Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, 28 de noviembre, es un día de acción de gracias, de cantar las misericordias del Señor. 28 de noviembre de 1982, el Papa San Juan Pablo II erigió el Opus Dei en prelatura personal. Un deseo largamente anhelado por San José María, que buscaba sin contarla, sin tener el marco jurídico, una estructura adecuada en la ley de la Iglesia que respondiera a la fisonomía propia del carisma que había recibido el 2 de octubre de 1928. Cristianos que por vocación, sin salirse del mundo, sin necesidad de hacer votos o de tener una consagración externa, una señal externa, buscaran y promovieran la santidad en medio del trabajo profesional, en las labores diarias. La plenitud de la vida cristiana, la gracia del bautismo, pues llevada como en toda su fidelidad, santidad en lo ordinario. Y después de 54 años, de 1928 a 1982, fue posible establecer esta forma jurídica de las prelaturas personales, en las que se mantiene el estatus de laico, sin cambiarlo, pero con un espíritu y unos modos específicos, una realidad vocacional. San José María, a pesar de haber pedido y él mismo realizado pues tanta oración, en la llamada intención sine die, tanta penitencia, tanta enfermedad ofrecida con este sentido, tantas muertes también ofrecidas por esta intención, pues se llega a esta declaración pontificia después de que el Código de Derecho Canónico se establece la figura de las prelaturas personales. Y por eso es un día de acción de gracias, y es bonito pensar que esta fecha, 28 de noviembre, está como arropada por la Santísima Virgen. Ayer celebramos la Medalla Milagrosa, las apariciones de la Santísima Virgen a Santa Catalina Labouré en el siglo XIX. Pasado mañana, el día 30, dará comienzo la novena, la Inmaculada, en la que estamos todos invitados a tratar a María con más amor, con más cercanía, con más dulzura. Dentro de 15 días celebraremos a la Virgen de Guadalupe y viviremos pues el tiempo de Adviento como con esa centralidad de María, que es la figura del Adviento, la protagonista del Adviento. El Opus Dei nació y se ha desarrollado bajo el manto de Nuestra Señora. Ojalá nosotros pudiéramos también decir lo mismo. Mi vida interior, mi vocación, mi recorrido en la existencia todos los días y en todas mis actividades, especialmente en mi vida espiritual, se ha desarrollado bajo el manto de María. Ella me ha siempre cubierto. Porque quiero ser, y es lo que soy, un niño que está necesitado, muy necesitado de su madre, que por sí mismo no sabe nada, ni puede nada, ni es nada, y que necesita el consuelo de un regazo. Necesito refugiarme en ella, como hacen los niños, que a veces así hasta físicamente corren a meterse al regazo de su madre, porque tienen miedo, porque se cayeron, o porque les picó una avispa, o porque pues, se sienten solos, o se sienten como con vacío de cariño y van al regazo de su madre. Y entonces, con esta presencia mariana, con esta petición, yo también quisiera seguir naciendo y seguir desarrollándome bajo el manto de María, como el Opus Dei. Pues voy a ser siempre niño, dices, niño aunque te mueras de viejo, porque voy a saberme siempre necesitado de una madre. Y es bonito pensar porque Jesús quiso que tuviéramos una madre. Es tan importante en la vida terrena y más todavía en la vida espiritual. Un niño que se queda huérfano de madre pues puede sobrevivir, sobre todo si tiene un buen padre. Pero en la vida espiritual la necesitamos absolutamente. Podemos decir que como aquella canción que dice, soy un desastre si tú no estás en casa, soy un desastre. Si tú no me ayudas y si tú no estás conmigo, no voy a dar golpes en mi vida interior y en liberarme de mis miserias, sobre todo aquellas miserias más, clavadas en mi interior, mis miedos, mis tristezas, mis negatividades. Mi forma de ser que puede no ser grata a Dios y a los demás. Es que tienes que ser mariana. Si eres mariana, vas a ser distinta, porque vas a tener su toque. Si eres más mariana, vas a cambiar. O voy a cambiar. Dios se ha enamorado de su propia obra y ha querido que tengamos una madre. No ha sido una declaración extrínseca de Jesús crucificado, sino que lo dice porque es nuestra madre. Porque hemos sido engendrados en su vientre. En el momento en que es engendrado Cristo, el Verbo hecho hombre, en su alma humana tiene la plenitud de la gracia, toda la gracia santificante. Y yo soy dado a luz a la vida sobrenatural de esa gracia y por lo tanto vengo del vientre de María. Y mi gracia, la gracia santificante, pues la tengo por ella y por lo tanto puedo decir con todo derecho que soy su hijo. Y como repite tanto San Alfonso, me quiere más que a todas las madres, me quiere más que todas las madres del mundo, quieren a sus hijos. Y los amores más intensos maternos, que hay millones y millones de amores maternos, y hay amores maternos muy intensos, dice, son como un pedazo de hielo comparado con el amor de la Virgen por nosotros. Y entonces podemos decir, pues, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que te dé? No dejes de tomarla muy en cuenta en tu vida espiritual. Ella está muy deseosa de atenderte. Jesús decía, en el mundo tendrán tribulaciones, no te extrañes, tendrán tribulaciones. Y sabe que ante esas tribulaciones, a lo mejor incluso solamente por el mismo peso de nuestra propia naturaleza, pues herida, manchada, necesitamos ese aliento, nos cansamos. Y ese fue el sentido, dispone que tengamos una madre. Entonces podré decir, sí, en verdes praderas me haces reposar, me conduces hacia fuentes tranquilas. Necesito esta figura delicada y amable de una madre que me acoja en su regazo, que me lleve de la mano, que me acompañe, que me instruya, que me haga capaz. Y voy a tener una confianza ilimitada en la intercesión mariana, como la tuvo San José María, que no dejaba de rezar y de pedirle y de hacer sacrificios y de ponerse bajo protección, ¿sí? Por ejemplo, en su constante visita a santuarios, en sus constantes romerías penitentes, a santuarios de todo el mundo, o a pequeñas imágenes que descubría por las calles. ¿De qué le podemos confiar? ¿Tienes alguna preocupación? ¿Tienes alguna miseria especial? Bueno, no tengo una, tengo muchas. Tengo algo que no alcanzo a solucionar. ¿Te preocupa algo, por ejemplo, de una persona enferma del cuerpo o del espíritu? ¿Hay alguna labor que no sale? ¿Tienes una forma de ser que pues no acabas de parecerte a María con esa forma de ser? ¿Tienes un defecto muy arraigado? Si ya se lo dejaste a ella, acudes constantemente a decirle, pues ahí está, te lo dejo, a ver qué haces. Yo no sé ni puedo. Lo he intentado muchas veces, pero sigo siendo como soy. Y sigo a lo mejor siendo un problema. Soy un problema. No solo soy un desastre, sino soy un problema. Un problema para mí y un problema para los demás. Pues te vengo a dejar mi miseria. Este predicador de la Casa Pontificia, Rainero Cantalamessa, en una predicación de Adviento, decía, pone un ejemplo del escritor francés Charles Péguy, y dice Cantalamessa, Charles Péguy contaba en tercera persona la historia del mayor acto de fe de su vida. Un hombre, dice, está hablando en tercera persona, pero era él mismo, tenía tres hijos pequeños y un mal día cayeron enfermos los tres. Entonces había hecho un acto de audacia. Al pensar en ello se admiraba también un poco, y hay que decir que había sido verdaderamente un acto arriesgado. Como se levantan tres niños del suelo y se ponen juntos, casi jugando, en los brazos de su madre o de su niñera, que ríe y grita diciendo que son demasiados y no tendrá fuerza para llevarlos, pues sí, cargar tres niños ha de ser bastante difícil. Así él, audaz, había tomado, se entiende en la oración, a sus tres niños enfermos y los había puesto tranquilamente en los brazos de aquella que lleva todos los dolores del mundo. Mira, le decía, te los doy, me doy la vuelta y me voy para que no me los devuelvas. Yo no los quiero. Fíjate bien, debes encargarte tú de ellos. Y eso es sin metáforas, dice, porque se fue de peregrinación a pie de París a Chartres para confiar a la Virgen a sus tres niños enfermos. Y los dejó ahí en París, quién sabe con quién, pero él se fue. Y desde aquel día todo fue bien, porque era la Santa Virgen la que se ocupaba de ellos. Y comenta Cantalamessa, es curioso que no todos los cristianos hagan esto, Es muy simple, pero no siempre se piensa en lo simple. Es curioso que todos los cristianos no hagan esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hemos comprendido o no tenemos como clarísima esta conciencia de decir, pues tienes una madre, o sea, ¿cuál es tu problema? Y no es una madre cualquiera, es la misma madre de Dios, es la llena de gracia. Ni siquiera alcanzamos a comprender lo que significa esa expresión, la llena de gracia. Y la llena de gracia querrá decir la llena de bondad, o sea, es todo bondad. Y como está en Dios y es capaz, pues, de atender todo lo que todos los hombres en todo momento le digan o le pidan, podríamos tener la seguridad de decir, ella toda está para ti en todo momento y en cualquiera de tus necesidades. Y dice, ¿por qué no haces lo que hizo Charles Peggy? Es curioso que los cristianos no hagan esto, si para eso nos la deja Jesús. Es el sentido que tiene esa declaración explícita que hace crucificado. Y entonces podemos decirle, bueno, voy a ser como San José María, efectivamente voy a ver que mi vida espiritual esté bajo tu manto. Voy a tratar de meterte en todo y para todo. Voy a tratarte con más cariño. Voy a vivir muy bien la novena que empiezo pasado mañana. A lo mejor de una manera muy sencilla, simplemente, bueno, tratándote con más cariño, con más cercanía. Cuidando todos los detalles. No descuidando nada que se refiera a ti, empezando por, pues, el amor de mi corazón, por ponerte ahí en el centro de mi existencia, porque tú siempre me vas a estar llevando a Jesús y me vas a dar lo que necesito para hacerlo, porque yo, por mí, soy vulnerable, soy incapaz. No he podido, lo he intentado, hay muchas cosas en las que no me parezco a ti, que no tengo tu toque, y entonces, pues, me falta ser más mariano. Don Álvaro, el Beato Álvaro, que tanto trabajó, como sabemos, y sufrió por la intención especial, por sacar adelante en ese año, bueno, y en los años anteriores, 1982, junto con don Javier, pues los trámites y las, no sé cómo decirlo, los intríngulis diplomáticos en el Vaticano que fueron necesarios, nos solía hacer preguntas, como sabemos, en sus cartas, y nos empieza diciendo en una de ellas, hijas e hijos míos, pensad que nuestra Madre del Cielo se merece todo el amor de nuestros pobres corazones. Todo. ¿Y por qué? Porque no es más que una correspondencia. Ella no se olvida nunca de nosotros. Está siempre pendiente de cada una y de cada uno. Nos protege y nos ayuda, nos ampara y defiende. Yo no le habré dado yo con muchos motivos de dolor, porque, pues, a lo mejor no me he parecido a ella, o me ha conseguido una gracia que yo he rechazado, que me he cerrado a ella por mi soberbia o por mi incapacidad. Bueno, pues otra vez, es que eres un niño, ve a ella, regresa, no te va a decir que ya te lo... No sé, se lo pediste muchas veces, te lo dio y no lo... Pues no sé, no le correspondiste. Pues ella no se olvida nunca de nosotros, está siempre pendiente de cada una y de cada uno. Nos protege, nos ayuda, nos ampara y nos defiende, nos cubre con su manto. Y nosotros nos acordamos constantemente de la Virgen. Tan importante es la piedad mariana en el espíritu de la obra, que nuestro fundador en su humildad no dudó en ponerse de ejemplo. Si en algo quiero que me imitéis, es en el amor que tengo a la Virgen. Pues tan importante es la piedad mariana en el espíritu. Ahora, no es una devoción, como puede ser, pues no sé, yo le tengo devoción a, o sea, a un santo determinado, y pues está bien, con tal, como sabemos, de que sea una devoción constante y que tampoco te llenes de devociones. Pero esta no es como opcional, digamos, es, forma parte. Y por eso tenemos tantas normas y costumbres marianas. Pues vamos a imitarle, sigue diciendo don Álvaro, con empeño en la piedad y devoción a María Santísima, para que se haga más profundo en nosotros el hábito de ir y volver a Jesús constantemente por María. ¿Qué quiere ella? Pues llevarme y hacerme que esté pendiente de su hijo y darme pues como su cariño para que lo pueda hacer y su aliento, porque me empiezo como a decaer o me empiezo a cansar o me empiezo a preocupar o me empiezo a enojar o me empiezo a llenar de cosas malas que no son de ella. Ella es la obra maestra de Dios, pues Dios se admiró de su propia obra, y cuando no me parezco a ella, por ejemplo, cuando digo que se me metan aquellas cosas que son del demonio, como la soberbia o como los miedos, o pues, como el sentimiento de soledad, porque la soledad es el anticipo del infierno, porque me perdí, porque ya no tengo a Jesús. Ella me dice, otra vez regreso. Y para no quedarnos en buenos deseos, confrontemos nuestra vida con la de nuestro Padre. Pregúntate, hija mía, hijo mío, ¿cómo cumplo las normas marianas? ¿Pongo amor nuevo cada día en el trato con la Virgen? Por ejemplo, ¿invento cosas? No sé, ¿me sale algún detalle nuevo, por ejemplo, en mi ofrecimiento de obras? ¿Un detalle mariano o más mariano en mi ofrecimiento de obras o en mi misa la suelo encontrar, o en mi acción de gracias, o en mi oración, porque estoy a veces tan distraído que otra vez soy un desastre? O sea, yo por mí soy un desastre. Se me llena la cabeza de basura y el corazón y la memoria y la imaginación. Pues amor nuevo, dice, cada día en el trato con la Virgen. Me esfuerzo sinceramente para rezar bien, lo subraya, o pone en cursiva, bien el Santo Rosario, sin atropellos, contemplando cada uno de los misterios, sin distracciones. Rezarlo bien, vamos a darle su tiempo, ¿no? Que lo rezo un misterio subiendo y otro bajando y otro yendo a Cuautla y otro no sé en dónde. Bueno, rézalo bien, rézalo bien. Vas a sacar muchas cosas buenas de rezarlo bien. Lo rezo mientras voy caminando y viendo los libros de las estanterías. Ah, lo vas a rezar muy mal. Me esfuerzo sin... No, perdón. Rezo con atención el Ángelus o el Regina Cheli. Saludo filialmente a mi madre Santa María cuando entro o salgo de mi habitación, y cuando descubro su imagen por las calles de la ciudad, aquí en esa casa tan grande podríamos decir, identifico todas las que hay en la casa. Me parece que hace unos años hicieron una especie como de concurso a ver quién se acordaba de más imágenes o quién se acordaba de todas. Pues muy bien, pues no sé cuántas habrá, a lo mejor hay más de 100 en tantos espacios abiertos o cerrados. Y a todas las saludo, estoy con una constante presencia mariana, con una constante dirección de mi alma hacia ella. Y en las calles de la ciudad, aquí en la ciudad de Cuautla, pues no hay muchas imágenes que yo recuerde. No sé si en los pueblos de alrededor, pero tampoco creo que haya muchas. Es más, no me acuerdo de ninguna, porque tampoco voy mucho a los pueblos, pero seguramente habrá alguna. ¿Acudo a ella a diario pidiendo la limpieza de las almas? Y entonces podría pensar, bueno, todo mi apostolado también es un apostolado mariano, también llevo a las personas que trato a María. Y don Álvaro pues concreta en un aspecto, le encomiendo esa cruzada de pureza que necesita el mundo. Es que María sea el punto de referencia para su pureza, porque si no tienen pureza no van a poder ver a Dios. Difundo la devoción a la Virgen aprendiendo de su humildad. Procuro encomendar a nuestra Madre la paz y la unidad de los hogares. Luego dice, aprendamos de nuestro Padre la confianza y el abandono de Hijo con el que trataba a la Virgen. Pues sí, no es algo, como podríamos decir, demasiado teologal o demasiado canónico o demasiado institucional, sino es otra vez volver a nuestra etapa de niños y no perder la infancia espiritual para decir, yo ni quiero una madre, necesito una madre, necesito un regazo, me hace falta. ¿Qué cariño manifestaba, por ejemplo, hacia aquella Virgen de los Besos desde el principio de los años 30 y después en la residencia de Ferraz? La Virgen de los Besos, una Virgen que había recibido miles a lo mejor de besos suyos. Ahora habrá alguna que también ha recibido muchos besos tuyos. Pues qué bueno que sea un detalle tan pequeñito, pero que otra vez hable de la confianza y el abandono. Y que sepamos sacar provecho a este don que nos ha dado Jesús, o que tiene tanto que ver con esa infusión de la gracia en nuestra alma, y que nos ha dado también por su ejemplo. Sabemos que el primer amor de un niño, el primer amor del niño Jesús, por lo tanto, es el amor a su madre. El amor inicial de Jesús que nos muestra como esa dirección. Vamos a decirle que le confiamos nuestra vida espiritual, que le confiamos nuestra vocación, que le confiamos nuestro apostolado, que le confiamos nuestras miserias, que le confiamos también todos los obstáculos que tenemos, por ejemplo, para sacar adelante la labor, o que le confiamos, no sé, nuestra manera o nuestras deficiencias en la caridad, por ejemplo, o que le confiamos aquello que no acabamos de superar, como puede ser una malquerencia hacia alguien que no queremos, pero que ella sí la quiere. Y yo decir, bueno, pues si tú la quieres, ayúdame a quererla a mí también. Aparecerme a ti también en esto. Ahí te dejo mis problemas, como Charles Peggy, que dijo, pues ahí te dejo a mis niños enfermos. Es tu problema, o sea, resuélvelo tú, yo ya te lo dejé. Pues Regina Operis Dei, todos recordamos la imagen de la iglesia prelaticia, donde está María con su manto cubriendo la piedra que tiene grabada el sello de la obra. Dice, pues síguenos cubriendo con tu manto. Tú eres la gran protectora de la obra y la gran protectora de cada uno de nosotros. Regina Operis Dei. Pues bajo tu manto quiero ponerme yo para hacer el Opus Dei y para ser yo mismo Opus Dei. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.